Saludamos aquí en Radio Nacional a la licenciada Yanina Lojo. Ella es experta en comercio exterior y finanzas. Yanina, Hernán Mundo te está saludando aquí en Radio Nacional. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
El gusto de saludarte. Con mucho para conversar y desde ya inicio la charla con de repente lo coyuntural. Conversábamos hace algunos minutos con un periodista y escritor argentino, Lucas Kaufman, que está viviendo en Dubái, Emiratos Árabes, y nos dejaba una frase que nos, por supuesto, nos invitaba a acercarnos de alguna manera mentalmente a lo que está sucediendo y dimensionar, ¿no? Y nos decía: si esta situación, la del conflicto bélico, se extiende, esto va a tener consecuencias energéticas muy significativas. Y se refería a los valores del petróleo y del gas. ¿Qué apreciación y qué análisis haces vos desde tu lugar?
Coincido 100% y te diría que yo ya hoy no me animo a decirte cuáles son las consecuencias de este conflicto con más de 15 días de extensión y con el daño que se produjo ayer por la noche o hoy por la madrugada nuestra en realidad de la planta de producción de gas natural en Qatar. El ataque iraní causó daño significativo. Todavía se está estimando cuánto podría demorar la reparación. Y tengamos presente esto, Qatar es uno de los principales productores de gas natural licuado del mundo, es el principal abastecedor de gas natural licuado de Europa y el gas natural licuado tiene otras utilizaciones, como otros usos, perdón, como suele darse con el caso, por ejemplo, del petróleo, que directamente nos van a impactar ya, porque, a ver, pensemos, todos estamos diciendo, bueno, ok, Qatar había suspendido las exportaciones de gas natural hasta que se solucionara el conflicto, Europa estaba entrando en el verano, entonces, en cierta manera, no debería ser tan impactante. No, atención, porque Europa compra el gas para el invierno en el verano. Y por otro lado, el gas natural licuado se utiliza para la producción de fertilizantes nitrogenados, que son los que se utilizan en la producción agropecuaria. Nosotros ahora empezamos con la cosecha, pero con la cosecha se compran los insumos para la próxima siembra.
Claro.
Y ahí empezamos a ver cómo la vuelta empieza a dar y vamos a tener un impacto en qué, en los costos productivos de alimentos. Entonces, indirectamente van a subir los precios de los alimentos.
Estamos mencionando y actualizando para aquellos que de repente hoy se han alejado algo de la información, que el precio del petróleo hoy volvió a subir, el barril cruzó los 110 dólares. Estamos hablando de petróleo puntualmente. Vos hablabas recién de la situación del gas. Y esto en cuanto a, más allá de que ha habido algunas modificaciones en los valores aquí en la República Argentina, escuchábamos a Horacio Marín de YPF, que, bueno, no era que relativizaba, pero que decía que por lo menos en lo inmediato no iba a haber un impacto tan significativo. ¿Qué interpretación haces?
Mira, te voy a dar un dato más importante. Hoy a la mañana yo me levanté muy temprano, muy, muy temprano, y cuando yo miré el Brent estabas por encima de los 115 dólares el barril. O sea, estábamos muy cerca de los 120, ya es un umbral muy alto. Lo que hizo supuestamente, lo que está haciendo YPF en este momento es micro pricing. Es decir, no traslada directamente este salto significativo, porque hasta hace unas semanas atrás el barril de petróleo del Brent estaba en 60 dólares y ahora lo tenemos casi llegando al doble. Si uno tomara esa misma lógica y lo llevara al surtidor, el problema nosotros tendríamos sería gravísimo. Entonces, como ya venían haciendo ajustes, lo que se está haciendo es un microajuste diario para tratar de minimizar el impacto. ¿Por qué? Porque en otros países, ¿sí? El impacto se tradujo directamente a la estación de servicio. El ejemplo es Estados Unidos, que de una semana pasaron de pagar el galón menos de 4 dólares a pagarlo por encima de los 4 dólares en la otra semana. Pero los precios de ellos responden también rápidamente. O sea, si baja el combustible, va a bajar rápidamente el costo. Acá, ¿qué problema tenemos? Si yo te subo el precio de la nafta, me va a subir el costo logístico, me va a subir el costo productivo, pero si yo lo bajo, el precio de la nafta no va a bajar. Ni el costo del flete, ni el costo. No baja. La Argentina tarda mucho en volver a bajar el precio. Entonces, esto que está haciendo YPF es tratar de evitar que se traslade algo que puede ser circunstancial o que está apostando a que sea circunstancial a los precios que tienen una inercia después para volver hacia atrás, que le cuesta mucho en la Argentina. También hoy yo escuchaba que muchos supermercados estaban recibiendo ya listas de precio con aumentos para alimentos y que estaban evaluando que no los iban a poder trasladar.
Claro. Y en cuanto al abastecimiento de gas para el invierno, que es lo que más, a ver, en el corto plazo tenemos, esto, esta dimensión de lo que está sucediendo en el mundo, ¿en cuánto nos complica?
Bueno, Argentina el año pasado ya empezó a producir gas
Sí.
y está en un momento bastante bueno. Habrá que ver para cuando lleguemos al invierno cómo está la producción en el, porque bueno, eso depende de cómo se está trabajando. Pero para que tengamos una referencia, por ejemplo, el gas natural de petróleo, que es el que se está exportando ahora aprovechando las circunstancias a India, se exporta a India porque se utiliza para las garrafas. En India no hay prácticamente una red de tendido de gas como tenemos nosotros, entonces usan muchísimas garrafas y corrían riesgo de en 10 días tener que empezar a cerrar, por ejemplo, los restaurantes porque no iban a tener cómo cocinar. Y nosotros en un año consumimos 1 millón de toneladas de ese tipo de gas. Y ellos consumen 2 millones de toneladas de ese tipo de gas en un mes.
Yanina, damos vuelta a la página y un tema por el que siempre te consultamos, que tiene que ver con el comercio y bueno, y de repente para generaciones más jóvenes es algo más habitual la vía electrónica. Hay generaciones de mayor edad que bueno, se han ido familiarizando con el correr del tiempo y la Argentina tiene esta dinámica, como está sucediendo en todo el mundo, de repente el comercio tradicional que en este último tiempo, bueno, viene sufriendo distintos avatares, pero también si miramos la otra parte de la historia, un comercio electrónico en donde 7 de cada 10 argentinos compraron online en el exterior por primera vez en los últimos 6 meses. ¿Qué hay que desprender de esa cifra?
Bueno, primero que es importante remarcar que 7 de cada 10 compraron por primera vez, pero no es que 7 de cada 10 argentinos se está comprando afuera, porque se estaba en, yo escuché varias personas que estaban tomando ese dato como que eran 7 de cada 10 argentinos se está comprando al exterior y eso sería el 70% de la
Claro,
población argentina.
claro, claro.
No es eso. El incremento estábamos, creo que en el 34% y pasamos al 45% de los, o sea, de lo que es el crecimiento,
Sí.
¿sí? De las compras online. Sí hay una curiosidad de parte del argentino que antes no podía comprar de probar de cómo es este sistema. Y muchos no pasan de la primera compra, o sea, hacen una compra y les resulta que compraron y lo que compraron cuando lo reciben no es lo que esperaban, entonces se desilusionan. Yo creo que hay mucho de, bueno, el probar esta oportunidad. El argentino que ya estaba más familiarizado, incluso tengamos presente esto, muchos adultos se están incorporando al e-commerce por estas plataformas, porque quizás de manera local no estaban
Claro.
consumiendo tanto con el e-commerce o no habían probado comprar. Dejemos de lado que creo que casi todos en algún momento han usado la plataforma argentina que es más conocida, pero esto de ir a una tienda particular que no sea esa, ir a una tienda nube, ir a una tienda, no todos lo tienen incorporado. Es interesante, es muy interesante. Por otro lado, sí, vos mirás las estadísticas que salieron y ves que primero está la plataforma china Temu,
Sí.
como la que primero empezaron a, o sea, la que está como más demandada por los argentinos. Y después viene la tienda local. Yo creo que hay un factor muy grande que es el de la curiosidad, porque antes no se podía. Y bueno, vamos a probar ahora que se puede, vamos a probar. A mí me interesa ver cómo se desarrolla durante este año. ¿Por qué? Porque los números del año pasado están distorsionados por el hecho de que la base comparativa, que es 2024, era una base prácticamente nula, lo mismo
Claro.
que 2023. No se podía comprar, era prácticamente imposible. Entonces, ¿contra qué comparo? Los datos se distorsionan. A mí me interesa el dato de ahora, el dato de cuánto es realmente ahora, qué vemos en cuando empezamos a comparar enero contra enero, febrero contra febrero. Es más, yo te diría que recién a partir del terminado el primer trimestre, podemos empezar a, en el segundo trimestre, tener una tendencia. ¿Por qué? El courier se modifica a finales del 2024 y la gente empezó a entender cómo funcionaba a principios del 2025. Y lo empezó a usar más hacia la segunda mitad del 2025. Entonces, yo creo que quizás esa tendencia que vimos de que, uy, se aceleró tanto la compra por courier ya no es tanto. Yo recién estaba mirando los datos del intercambio comercial, se publicaron hoy. Hubo una contracción en las exportaciones y una contracción en las importaciones. Es el segundo mes consecutivo que caen las importaciones con respecto al año anterior. Y ahí es donde empiezo a mirar y empiezo a decir, bueno, ahora estamos comparando 2025 contra 2026, 2025, recién a principio de 2025 estaban empezando a reactivarse también el comercio exterior después de un 2024 muy duro, pero me puse a mirar y todos los sectores muestran caídas en las importaciones, salvo courier. Courier sigue manteniendo un crecimiento, sigue habiendo más importaciones en ese régimen. Pero también, y ahí te cierro la idea,
Sí.
cada vez recibo más consultas de gente que está empezando a usar el régimen de courier comercial. Esos son importadores, que no
Janina,
son particulares.
estaremos atentos y sobre todo a lo que decías, ver en las tendencias y comparado con años en donde ha habido actividad en este sentido, qué es lo que sucede y es una de alguna manera sirve como invitación para una próxima charla. Janina Lojo, licenciada en Comercio Exterior y experta también en finanzas, gracias por esta comunicación con Radio Nacional. Un abrazo grande.
No, gracias a vos, un placer.